pasa mucho que la gente nos puede escuchar con más tranquilidad en estos días y también que nos puede escuchar en vivo, gente que habitualmente escucha on demand, como dice aquí esta oyente Amalia, yo escuchándolos en vivo porque hoy no trabajo, es cierto. No digo que hay un recambio de público, pero sí un público que habitualmente está, una audiencia habitualmente está de una manera, puede estar de otra.
Sí, sí, es una audiencia con una impronta levemente diferente estos días.
Sí, y con más atención.
Probablemente, o por lo menos con más margen para la atención. Después que captemos la atención ya depende un poco más de nosotros.
Claro, ellos ponen atención,
nosotros la podemos dilapidar fácilmente.
Que pierdan la atención inmediatamente. Y bueno, quedaron con lo supersticioso, eso después volvemos, porque es columna de Virginia Mórtola en el día de hoy. Y alguien que está pidiendo termo, regalamos muchísimo termo por la semana aniversario, sí. Entre el miércoles y el viernes. Puede ser que salga termo de turismo, con o sin alguna propuesta. Javier del Villa, ¿qué es Javier del Villa? Eso es lo que quería preguntar.
Será Villa española, claro, capaz.
Y le dicen Villa.
Pero hay otras Villas. No sé. Pero que aclare.
Soy Javier, trabajo en mantenimiento de limpieza y jardines de tres cooperativas de vivienda. Cumplo el 29 de marzo, voy para los 50 años. Y mi madre cumple el 31 de marzo y un termo nos puede aliviar la picazón de mosquitos. Soy Javier del Villa. Supongo que Villa Española
le dice. Por eso, la claro. Villa del Cerro, hay muchas villas.
Pero Villa me sonó más al Cerro.
O sí, sea, por eso, una cosa, pero no sé, que... pero Villa no le dicen, bueno, no sé.
De Villa Teresa.
Villa Teresa.
¿Viste? Ah, estamos bien. No. Pero Villa Teresa cuadro.
Sí. Digamos,
o es un
barrio Villa Teresa, barrio. No, creo que no, es un cuadro de fútbol. Ah,
como tenemos tiempo de turismo, le pregunto, ¿cuadro o barrio? Para mí es cuadro, no hay
un barrio Villa Teresa, no.
Del Villa Teresa me parece que es del cuadro, ¿no? Sí. Bueno, Javier... jodimos tanto que, ¿sabes qué? Creo que en un ratito vamos a regalar un termo. Garzón e Islas Canarias. Está, pero ahí está la zona de influencia del cuadro de Villa Teresa. No sé si eso es un barrio, Villa Teresa. Ahora lo terminamos a averiguar.
No toquen nada.
A la Argentina, a Buenos Aires, nos vamos con nuestro colaborador allí para ver cómo han sido los primeros 100 días de Milei. Facundo Pastor, buen día, ¿cómo andás?
Joel, buen día, ¿cómo les va? Me sumo a lo del termo, ¿eh? Soy Facundo del otro lado del agua. Sí, pero está algo que alivia el bolsillo un poco, ¿no?
Facundo de Núñez, que tiene un termo, bueno.
Bien, perfecto. Vinieron.
claro.
Vinieron nuevos, con nueve diseños. Ya te separamos y te guardamos uno, Facundo, sin problema. Pero antes de hablar de 100
Muchísimas
días.
Muchísimas gracias.
Antes de hablar de los 100 días de Milei, estos intensos 100 primeros días del gobierno de Milei, ayer hubo una marcha, la marcha obviamente estaba marcada, no tiene nada que ver con que empiece o no el gobierno de Milei, es el 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, pero una marcha que estaba muy cortada por el discurso polarizante del gobierno, ¿no?
Sí, a ver, digamos, Joel, que es la primera marcha de Milei, ¿no? La primera marcha del 24 de marzo, su primera vez enfrentando el Día de la Memoria, un tema sensible que obviamente Milei y su vicepresidenta utilizan para fidelizar a sus propios votantes. La marcha fue una marcha muy masiva. Algunos más memoriosos recuerdan quizás compararla con las primeras marchas de la Vuelta de la Democracia. Esto por un lado. Por otro lado, es una marcha que por primera vez podemos decir que, si bien hubo expresiones partidarias, pareció ser una marcha donde ya el kirchnerismo no se apropiaba de la consigna, y eso me parece interesante leerlo de aquí para adelante, más allá de que había columnas de la Cámpora, columnas de la izquierda, pero hubo mucha intención general, ¿no?, del pueblo argentino de salir a decir, incluso te diría de votantes liberales de Milei que lo apoyan, pero dicen, espera, acá está el límite, el recuerdo de lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, no se puede cruzar esa frontera, ¿no?
Bien, bueno, pasemos, esto justo casi que cierra los primeros 100 días de gobierno de Milei, esta marcha masiva que se dio, la primera que se da en su gobierno de memoria, verdad y justicia. Vamos a esos 100 días que vos nos comentabas antes, parecieron muchos más.
Claro, 100 días de gobierno de Milei, le poníamos como título 100 que parecieron 1000, porque fueron efectivamente días turbulentos, vertiginosos, días inciertos, días frenéticos. Va un poco de la mano con la personalidad política que tiene Milei, lo que suele llamarse la luna de miel, estos primeros 100 días que cada presidente tiene, una suerte de periodo de gracia que la ciudadanía le da, le otorga a los nuevos gobernantes, a las nuevas gestiones, intentando tomar las medidas que obviamente tienen gran impacto, como las medidas más dolorosas, y apostando, ¿sí?, a un optimismo de transformación, si se quiere, de mediano plazo. Fueron turbulentos, fueron vertiginosos, y de alguna manera vale escuchar al propio Milei hablando de Milei y hablando de los 100 días. Para empezar, mirá.
Está por cumplir 100 días de gobierno. ¿Qué logró y qué no logró?
Ahí tiene la cámara. En materia económica hemos logrado evitar la hiperinflación, alcanzamos el déficit cero, estamos saneando el balance del Banco Central, hemos logrado bajar el riesgo país, estamos cada día más cerca del cepo y iniciar el proceso de recuperación. Y en materia política, reordenar el espectro ideológico entre los que quieren el cambio y los que quieren mantenerse en el status quo. Quiero decirles algo, yo tengo claro que 7 de 10 argentinos la están pasando peor, yo lo tengo claro. Sé que la gente también lo tiene claro, pero también es cierto que cuando nosotros llegamos al gobierno hay algo importante. 7 de 10 argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación. Y créame que lo vamos a hacer porque lo estamos haciendo. Usted lo puede ver todos los días. Entonces, vamos a derrotar la inflación, vamos a levantar el cepo, vamos a volver a crecer, vamos a seguir luchando con uñas y dientes en materia de seguridad y no vamos a dejar de darle contención a los más vulnerables. Esta vez el esfuerzo tiene sentido porque el costo lo está pagando la política y no los argentinos de bien.
Bueno, aclaración importante, la música no es nuestra. La música forma parte de una suerte de video que suben cuentas satélites a Milei, en este caso el peluca de Milei. Valía la pena, Joel, escucharlo entero, porque ese es el pensamiento que Milei tiene de sus primeros 100 días. Me hizo acordar a un programa de televisión de los comienzos de los 2000 que gritaba: ¿de qué lado estás, chabón? Bueno, plantea claramente dos lados, todo lo que está en contra de lo que Milei dice o presenta algún grado de crítica en materia política, económica, social, en materia de derechos humanos, no sé, en materia de sociedades anónimas deportivas, en materia cultural, todo eso, bueno, es la mafia, es la casta, es el statu quo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto comenzaba con un grito que más que un grito ya es como un eslogan, un emblema, que es remera para muchos, que le dio inicio a un conjunto de gestos particulares que fue buscando, ¿sí?, desde el primer día el gobierno para generar un alto impacto. Y ese eslogan, esa marca, ese sello que quedará seguramente por siempre, pase lo que pase en el futuro, es aquel grito de no hay plata en el discurso de Asunción de Milei, que lo hacía de esta manera mientras intentaba explicar ese debate entre el shock y el gradualismo, pensando al gradualismo como el gobierno de Mauricio Macri, que podría asemejarse a Milei, pero que en las formas fue completamente distinto. Entre shock y gradualismo, Milei y el no hay plata.
Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
Bueno, esto es así y parte en Joel de esta premisa para pensar lógicamente la economía y que para que pensemos juntos la economía de los primeros 100 días, ¿no?
Bien, ¿y cuáles son esos resultados? Porque escuchábamos al propio Milei en un autoanálisis que le pedía allí Majul, mirá la cámara, muy Majul todo, ¿no? Mirá la cámara, ahí la tenés, sí. Y decí qué es lo que te parece, y él daba su balance, pero claro, la parte de la historia, ¿no?
Sí, las piezas comunicacionales de estos días van por ese lado, en ese sentido. A ver, en términos económicos hay que decir que el gobierno de Milei logró rápidamente un superávit fiscal, lo logró en enero, lo logró en febrero, posiblemente lo logre en marzo, pero el problema que todo el mundo se pregunta, o los analistas económicos se preguntan, es a qué costo y si es sostenible. Un ejemplo a tener en cuenta cuando uno mira el análisis de cómo se llegó a cerrar el Excel, aparecen los jubilados, es decir, del total de ajuste que se realizó, el 35% lo aportaron, lo pusieron los jubilados y los pensionados, con haberes que perdieron sensiblemente el poder adquisitivo, unos 20 puntos por debajo del poder adquisitivo con respecto al mismo mes del año pasado. Esto es datos del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA. A ver, la inflación es cierto, la inflación viene desacelerando, pero sigue siendo alta. Diciembre 25.5, enero 20 puntos, febrero, la última cifra que nos da el INDEC, que se da el 13.2, y acá empieza la discusión, es decir, superávit fiscal a qué costo, motosierra a qué costo, a costo de los jubilados y a costo del parate y la recesión. Un parate económico que se siente, que recuerda, Joel, a valores del 2012 en la Argentina, la salida de la crisis del 2001. Por citar algunos ejemplos, algunos indicadores generales, datos, por ejemplo, de la CAME o datos de aquellas organizaciones de pequeñas y medianas empresas, 30% en la caída del consumo de carne, 30% en la caída del consumo de carne, 45% en la caída en compra de medicamentos. Acá, para mezclar con el dato de jubilados, hay cifras preocupantes de tratamientos médicos que se abandonan en adultos mayores, tratamientos antimicóticos, tratamientos antidigestivos, tratamientos vinculados a temas de salud mental. Vuelvo a las cifras, 37% de caída de compra de alimentos en comercios minoristas, 30% de caída en el sector de la construcción, un sector que miramos siempre para entender cómo derrama en la economía. Una obra que se para es un grupo de operarios que dejan de comprar en el almacén de la esquina, que dejan de viajar, etcétera, etcétera. 30% de caída en el sector de la construcción es mucho. 23.7% en la caída en el despacho de cemento, 13.7% cae el patentamiento de motos, que también es un indicador de la economía, o por lo menos del movimiento en las ciudades más chicas. En términos generales, si bien no son cifras oficiales, sino que son estimaciones en base a cifras del INDEC, se estima obviamente que la pobreza va a rozar el 60%, y que cuando uno la analiza por franja etaria en algunas zonas del primer cordón del conurbano, va a ser seguramente muy por arriba, ¿no?
Bien, bueno, una cantidad de números que dan una idea, por lo menos un panorama general de lo que está viviendo la Argentina en este momento. Es la gran discusión, a qué costo y quién lo paga, porque en un momento, y ahora podemos pasar a la pata política, me parece que se engancha de alguna manera, porque iba a pagar la casta, ¿no? Esa es una de las discusiones que está presente en la Argentina. ¿Realmente la casta política, los empresarios prebendarios de la obra pública son los que están pagando, o es más amplio el espectro de quienes están pagando esto?
Bueno, hay que decir que la obra pública se cortó, esto es real, esto también genera obviamente un parate y una recesión, claro. Pero se cortó porque Milei está convencido que la Cámara Argentina de la Construcción, la CAC, que es muy fuerte en la Argentina, él la llama la Cámara Argentina de la Corrupción. Es cierto que eliminó una enorme cantidad de ministerios, es cierto que no renuevan contratos de empleados públicos, pero hay que ver cuánto incide todo eso en el gasto público. Si querés, pasamos al capítulo político, porque Milei intentó, por supuesto, la presentación de un conjunto de reformas de orden institucional por dos vías. Una por vía de decreto de necesidad de urgencia, y la otra enviando la ley ómnibus con más de 600 artículos, algo que nunca había sucedido en la Argentina. Hay que remontarse a algunas reformas de Menem. El DNU, a pesar de que está vigente, tiene innumerable cantidad de objeciones judiciales, y por otro lado tiene que ser refrendado en el Congreso. Ya la Cámara de Senadores se lo votó en forma negativa, esto abrió una instancia de conflicto con la vicepresidenta de Milei, porque habilitó la sesión para que el DNU en senadores vaya para atrás. Falta la definición en diputados. Si sale negativo en diputados, se cae por completo. Cuando esto pasó, cuando la ley ómnibus se cayó en la Cámara de Diputados, rápidamente volvemos al principio, esa idea de qué lado estás, chabón, o estás conmigo y hacemos una gran reforma del Estado, o sos lo que el propio Milei llamó de todos los que no están con él en el ámbito parlamentario. Que lo diga él, porque me cuesta decirlo. Escúchalo.
Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia.
Bueno, se refería a los diputados que le votaron justamente en contra. Esto se daba, Joel, en un congreso libertario con unos personajes que aparecían en escena que eran impresionantes. Tenían unos bigotes que yo nunca había visto, y eso que de un tiempo a esta parte me he dejado la barba, pero no lograría nunca esos estilos de mostachos muy particulares, ¿no?
Pero acá estaba parte de una discusión, Facundo, que es que, bueno, según se dice, incluso desde ámbitos opositores a Milei, le rinde también el relato, ¿no? Los que no me dejan avanzar, los que no me dejan seguir adelante con los cambios, son los que la gente desprecia, esta mierda de la casta que se ha robado todo, que también lo tuvo enfrentándose a gobernadores electos por las poblaciones de cada una de esas provincias, algunos con mucha votación, que también o están de este lado o están del otro. Eso fue parte de estos 100 días, ¿no?
Y lo que pasa, Joel, que un poco este repaso que pensamos juntos tiene que ver también con una metáfora del momento que vive la Argentina. ¿De qué hablamos? ¿De todos los indicadores que yo enumeraba antes? ¿O hablamos de polémicas que duran 24 o 48 horas, como ahora vuelven a instalar en la agenda el tema aborto, como fue Día de la Memoria? Porque la realidad es que el DNU legisla sobre cuestiones que desregulan la economía, el bolsillo de la gente. Se metió con un tema muy problemático que en la Argentina, que es la ley de alquileres, que era una ley que se supone que los diputados la habían hecho para solucionar el problema de los inquilinos y la terminaron complicando. Es cierto, aparecieron muchas más propiedades en el mercado, porque cuando vos desregulás, liberás el mercado, por supuesto aparece. Pero el tema es cuánto pagás por un monoambiente en un barrio normal de la capital federal. O liberó el precio de la medicina prepaga. Datos de medicina prepaga, por ejemplo, en la Argentina, un amigo que me pasaba datos del hospital alemán, una medicina prepaga de mediana calidad, últimas 5 facturas, octubre del 2023, 174 mil pesos, 174 dólares, noviembre 216 mil, diciembre, ahí tenés inflación, 302 mil. Viene el DNU, se desregula y se liberan todos los precios, no hay control de precios. Enero 384 mil, febrero 460 mil, repito, octubre 174 dólares, febrero 460 dólares, por cerrarlo en un número dolarizado, a pesar de que, por supuesto, se pagan pesos, ¿no? Pero ese es el dato central. En términos políticos, hablamos del vínculo con la vice. Es un misterio su vínculo con Macri. Hay un tema de admiración mutua, pero el vínculo está todo el tiempo como esos boxeadores del primer round que se tiran un poquitito solo para medirse. El expresidente quiere un acuerdo parlamentario, Milei le tiene cierta desconfianza. Bueno, es verdaderamente un misterio, como también lo es un misterio el vínculo con Victoria Villarruel, la vice, que tiene una relación muy compleja con la hermana de Milei, que aparece como un eje de poder muy importante en la Argentina. Victoria Villarruel, previo a la marcha del 24 y al Día de la Memoria, ella tiene una postura clara y concreta. El gobierno habla de que hay que hablar de la memoria completa, no de una memoria sesgada. De hecho, ayer presentó un spot que era una cosa, si antes escuchaba música así como tétrica de fondo, que no era nuestra, repito, en el spot de ayer, bueno, parecía como una primera clase en una escuela audiovisual de periodismo. Un saludo grande a las de Uruguay y a las de Argentina, pero creo que ahí son más profesionales. Victoria Villarruel, el misterio de su vínculo con el presidente, la tensión de su vínculo con la hermana de Milei, y un detalle gastronómico muy de picada, Ahora lo van a entender, escúchenla.
Oyer tiene a Karina. Y, pero Karina estuvo laburando en la campaña
sí.
A cuatro manos, yo lo vi. Y si yo hoy soy vice, también es por Karina.
¿Con Karina cómo te llevas?
Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida.
Pero ustedes, yo ya sé eso.
Es brava, pero nos llevamos bien.
Y vos sos brava también.
Sí.
Brava contra brava, somos... brava al cuadrado.
Sí, exacto. Bueno, somos parecidas ahí. En algunas cosas, y en otras no.
Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui.
Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito.
Bueno, importante dejar la risa al final. Como verán, el nivel de las intervenciones periodísticas de este lado del mundo son profundas.
Sí, es interesante. Pobre profundo jamoncito. Ahí. Sí, de sí. Pobre jamoncito, que las diferencias que tiene con Villarruel, que vos marcabas, bueno, el 24 de marzo, justamente, Memoria, Verdad y Justicia, es un día clave en el discurso que tiene Villarruel, un discurso que obviamente va abrazado, para lo que dice ella, a la familia militar y otro discurso para ese día, pero que además, por ejemplo, tienen diferencias con militarizar la seguridad del país, que es un tema clave hoy en día, que fue en estos 100 días como en Rosario, ¿no? Ahí ella se planta firme, los militares para eso no.
Sí, sí, eso está claro, y te diría que los principales analistas y especialistas en la materia dicen, está formando un soldado en el ejército durante X cantidad de tiempo para una tarea y lo vas a llevar a tirotearse con el narcotráfico en Rosario, que dicho sea de paso, es para un día profundizar, sí, porque ahí se hizo toda una sobreactuación al estilo Bukele y la cosa salió verdaderamente muy mal. Y me quedé pensando, ¿no? Lo de pobre jamoncito en sí. Relación a una picada, rectifico, más del índole de un chivito, de un sándwich, porque si no, no tendría lógica la idea de que Milei queda en el medio de los dos panes, que serían, bueno, dejo acá el análisis,
dejalo,
a los que preguntan.
Déjalo por ahí, bueno. Bueno, Milei y su inserción internacional, porque rápidamente Milei viajó, no viajó a cualquier lugar, no se encontró con cualquiera, fue a marcar un perfil internacional muy fuerte, de arranque nomás.
A ver, enumeré algunas cosas de Milei y el mundo. Primer viaje, Israel y Vaticano. Se vio con el Papa, en Israel prometió mudar la embajada argentina a la zona de Jerusalén. Al Papa lo había llamado el maligno en la tierra y luego fue allí, el Papa le dijo, uy, te cortaste el pelo, bueno, también muy, todo muy, muy, muy normal. Se vio con Trump también en una escena impresionante, a los gritos, en una suerte de acto libertario, en bambalinas, atrás del escenario, la iluminación no era buena, el video valió la pena porque él le gritó, ¡Presi! ¡Presi! Yo creo que Trump le ha dicho... ¿Quién es? Y bueno, y se abrazaron. Y luego, atención con este dato, la semana pasada en la Argentina, como quien no quiere la cosa, en el medio del temporal, nos empezaron a sonar el teléfono con datos, sobre todo los colegas que están acreditados en la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, diciéndonos, ¿saben quién acaba de entrar? ¿Quién? Bueno, acaba de entrar el titular de la CIA. Pero como el titular de la CIA en la región, el encargado en la... No. Vino el titular de la central de inteligencia, un diplomático de carrera de apellido Burns, y todos nos quedamos como... Y ahí empezamos a consultar con fuentes si es un tema de agenda, si estaba en agenda. Yo pondría mucho la lupa en esa presencia por varios temas. Narcotráfico, triple frontera, que es un tema que siempre, cuando no saben de qué hablar, lo ponen arriba de la mesa, hidrovía, el vínculo de la Argentina con Paraguay, pero sobre todo China. Ayer trascendió que la CIA le vino a decir a Milei, che, buenísimo, todo la peluca, todo que estés despeinado, que gritas, viva la libertad, todo eso está buenísimo, todo, pero vamos a lo importante, nada con China. Con lo cual Argentina, en materia de política exterior, vamos a ver cómo sortea esa idea de nada con China, sobre todo por la exportación de carne, que también daría para un informe en particular. Esa si se quiere, fue la agenda de Milei en estos primeros 100 días en materia, Joel, internacional.
Bien, bueno, para terminar, un capítulo que acá llegó bastante, porque bueno, porque se difundió mucho en redes, también una talla cultural que tiene bastante más que el ALI, ¿no? Que tiene en el medio empleos, medios públicos de larga data. Yo soy incapaz de decir desde acá si los medios son buenos, malos, para qué fueron usados, pero lo cierto es que Milei llegó y cortó.
Bueno, la batalla cultural de Milei también fue un sello los primeros 100 días. Se peleó con medios críticos, quiere decir, él, para que se entienda, en Uruguay solamente da notas a 4 o 5 periodistas, no más, que generalmente son periodistas que él considera lo han ayudado mucho, lo cual ya la lógica de hoy, pero no importa. Cerró la agencia Noticias Telam. La agencia de noticias Telam ha sido por momentos utilizada por el kirchnerismo, sí. Ha sido por momentos utilizada para abordar cuestiones partidarias, sí. Pero también en la agencia de noticias, con 79 años de existencia, con corresponsales en las principales capitales del mundo, con una mirada federal que en este momento de crisis económica en la Argentina ningún medio podría tener. Hay una carpa con trabajadores durmiendo en la puerta de la agencia Telam desde hace ya varios días, porque están como cesanteados, como quedó en una suerte de limbo la agencia, la histórica agencia Telam. Cerró el INADI. Para la tribuna, el INADI es el organismo contra la discriminación. ¿Por qué digo para la tribuna? Porque dijo, hay que cortar con el gasto del INADI. ¿Cuántos empleados tenía el INADI? 450. 355 pasaron a la órbita del Ministerio de Justicia. Y ahí nos quedamos todos mirando, ¿y qué cortó? Le sacó el cartel a la puerta del INADI, eliminó 42 delegaciones que había a lo largo y a lo ancho de todo el país, y automáticamente en la cancha, el fin de semana posterior, los cánticos xenófobos, crecieron sobremanera. Aparentemente existiría algún programa que la Secretaría de Derechos Humanos impulsaría para no dejar que el tema crezca de por medio. El INADI fue utilizado para cuestiones partidarias del kirchnerismo, sí, tenía una titular que en algún momento se le descubrió, vaya paradoja, que empleaba en forma irregular a una chica en su casa, sí, todo eso existió. Entonces, hay que tener la capacidad de poder contar absolutamente todo, que es lo que en este momento en la Argentina no estaría sucediendo. Batalla cultural, se peleó con la cantante Lali Espósito, a quien llamó Lali Depósito.
Se cortó, no le dejamos hablar mal de Lali.
Es una historia que hemos contado, sí.
Se ríen, bueno.
¿Para que te perdimos ahí después del Lali Depósito y por qué?
Acá estoy de vuelta.
Sí, te perdimos con la crisis. Igual la crisis con Lali Depósito la vivimos mucho, pero bueno, fue un ida y vuelta a partir de posteos de ella en las redes y respuestas virulentas de él en varios medios, ¿no?
Claro. Y básicamente la llamó Lali Depósito ante la mirada de los colegas a los cuales le da nota, que se ríen como con cierta complicidad. La realidad es que mucho de la batalla cultural, Joel, se utilizó para poder también distraer un poco la opinión pública y para que nosotros en este repaso de los 100 días ocupemos un rato hablando de esto.
Sí,
¿track final quieren?
Sí, vamos a hacer un track final, porque parece que uno va para la pavada hablando de 100 días de un gobierno en una situación muy compleja que tiene la Argentina, pero el tema de los perros está presente en Milei desde su presencia en los medios, ¿no? Desde que apareció en los medios, que es de donde viene la carrera de Milei, y también se hizo presente ahora en si van o no van con él a vivir.
Sí, el tema de los perros fue impresionante, fue una investigación, digamos, al mejor estilo National Geographic, o no sé qué programa, no me acuerdo cómo era el programa histórico de emblemático de investigación de los Estados Unidos. Nadie sabe, en verdad, dónde están los perros. Que cada uno lleva el nombre de un economista, son sus hijos, están en el bastón presidencial. La realidad es que al principio se dijo que se estaba acomodando un lugar especial de la Quinta de Olivo con los perros. después que los perros se iban a un criadero en la zona de Moreno, en las afueras de la capital, después un par de periodistas en la habitual ronda que da el portavoz presidencial, que no tienen desperdicio, para mí hay que subirlas a alguna plataforma, capítulo 1, 2, 3, 4, algunos periodistas con un buen tono, sí, con tono de preocupación, sí, señor vocero, quisiera preguntarle por Conan, Miltov, y yo, o sea, es medio enloquecedor. Ahora pareciera que los perros volvieron a Olivos. Es un tema de Estado, secreto de Estado, y cada vez que uno le pregunta al presidente o a alguien por esto, él se pone muy mal, como también se pone muy mal cuando ve un plato o un bowl o una fuente con papas fritas, que aparentemente tiene una fobia a las papas fritas. Las papas fritas, no los snacks, sino las papas fritas, y aparentemente es todo también un tema de Estado en el comedor de la Casa Rosada, de donde, aclaro, eliminaron media lunas en el marco del plan de ajuste y motosierra. Ya los funcionarios no pueden pedir en forma gratuita media lunas. Este es un poco el bonus track.
Para un cielo de las papas fritas, incluso fue parte del cierre de la televisión pública argentina, ¿no? Creo que en el último programa de cocina, que es un programa de cocina que va por todo el país federal, llenaron de papas fritas el estudio, ¿no?
Claro, porque ya se habían anoticiado los colegas de Cocineros Argentinos, que era el único programa que más o menos medía un poco en materia de rating, pero lo levantaron porque aparentemente no sé qué pasó. Entonces los colegas, en una suerte de revancha o de venganza gastronómica, le tiraron con distintos cortes de papa frita. Yo prefiero las bastón y las rejilla, que son las más, por lo menos en mi caso, más ricas.
Facundo Pastor, desde Buenos Aires. Han pasado 100 días del gobierno de Milei. Tenemos para rato y para análisis todavía, obviamente. Te mando un abrazo, gracias.
Abrazo grande, colegas, gracias por todo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.